sin son de cubano, de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Presentan caso de prisionero político cubano ante el Alto Comisionado de Naciones Unidas.
Siguen las críticas sobre la pasada visita del presidente del gobierno español a Cuba.
Reclama Donald Trump a México para que detenga las caravanas.
Diputado opositor en Venezuela asegura que guerrilla del ELN controla territorios en varios estados del país.
Los dueños de un canal de televisión en Nicaragua fueron amenazados de muerte.
Y aviones de combate sirios atacaron zonas en manos de los rebeldes del norte del país.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, les habla Damaso Rodríguez. Bienvenidos a la emisión informativa de Martí Noticias a las 12 del mediodía. En la sala de redacción tenemos a José Antonio Évora en la dirección técnica, Raúl Tápanes, la producción de Armando de Armas. Y a las 12 con 2 minutos vamos de inmediato a las informaciones correspondientes a este domingo 25 de noviembre del año 2018. Y a las 12 con 2 comenzamos con un recorrido noticioso por el tema de Cuba. El caso del preso político Ernesto Borges Pérez fue presentado ante el Alto Comisionado de Naciones Unidas. Yolanda Huerga desarrolla la información.
El Movimiento Ciudadano Reflexión y Reconciliación envió el sábado una denuncia al Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU sobre el caso del preso político cubano Ernesto Borges, quien ha cumplido ya 20 años de una sentencia de 30 por intento de revelar secretos concernientes a la seguridad del Estado.
El padre Ernesto Borges y nos planteó si podíamos ayudarlo y que queríamos hacer lo posible en el movimiento de llevar todos los presos políticos que nos solicitan para conocer su caso a las Naciones Unidas para que se conociera la realidad y la verdad de lo que sucede en Cuba.
La acusación contra el gobierno de la isla, indicó el presidente de la Organización Independiente Cubana, Juan Alberto de la Nuez, pide que se designe con carácter habilitante y de obligación y responsabilidad internacional a un relator especial de derechos humanos que analice este expediente en el que se violan las propias leyes judiciales y penales de Cuba y los convenios internacionales sobre el preso.
Creemos que en Naciones Unidas, conocer esos casos, Cuba tenga que dar algún tipo de respuesta ante la Comisión de Derechos Humanos en Ginebra.
En el documento remitido a Naciones Unidas se describen las violaciones sistemáticas contra el preso político Borges Pérez, se identifican sus autores directos y el lugar donde se cometieron. Asimismo, se detallan las reclamaciones hechas ante las autoridades cubanas y la falta por parte de estas de una respuesta efectiva. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Y el régimen continúa su escalada represiva contra los artistas involucrados en la campaña contra el decreto 349. El pasado viernes fue citado por un agente de la policía política, el dramaturgo Adonis Milán, para la oficina del jefe de sector de su comunidad.
Hace las mismas amenazas de siempre. No te metes en nada, vas a ir preso, no vas a salir del país, no vas a entrar del país. Él estaba ahí porque no quería que yo fuera a ningún espacio que organizara o promoviera Luis Manuel Otero contra el decreto 349 o alguna acción que yo geste contra el decreto 349. Los artistas ahora mismo es el centro de atención de un problema que genera a su vez un problema mayor, que es el problema de la represión y de la censura de tantos años. Y este es el resultado. Los artistas que no están directamente involucrados, de cierta manera, van a generar una acción concreta contra el decreto 349 y cualquier decreto estado por el régimen totalitario.
El mismo viernes, varios artistas promotores de la campaña contra el decreto 349 fueron detenidos para impedir un acto público a favor de la liberación de los raperos Michael Observo y Pupito en sí. Por otra parte, la cubano-española Rocío Monasterio se refirió al reciente viaje a Cuba del presidente del gobierno español Pedro Sánchez como una alianza que solo permite apuntalar a un régimen que tiene a su pueblo oprimido y sin libertad. Monasterio, quien se encontraba este sábado en Nueva York, fue entrevistada por diario Las Américas. En sus declaraciones sostuvo que La Habana brindó un agasajo a Sánchez con la pretensión de lograr la condonación de una deuda por 300 millones de euros que tiene con empresas del país ibérico y criticó que algunas firmas comerciales de esa nacionalidad hagan negocios en Cuba, en terrenos y edificios que pertenecen realmente a españoles que fueron expropiados, a los que todavía no se les ha devuelto nada. La también militante del partido Vox de España sostuvo que en Cuba hay un régimen que esclaviza y en tono enérgico aseveró que la verdadera ayuda de los cubanos sería a través de que Europa y Estados Unidos se unieran para hacer caer a un régimen que ha hecho mucho daño a los cubanos y a generaciones enteras.
Y la visita a Cuba del socialista Pedro Sánchez sigue siendo objeto de debate en el Congreso español, aún previo a su viaje. En sesión parlamentaria, el presidente del opositor Partido Popular Español, Pablo Casado Blanco, dijo a Sánchez que su viaje a Cuba solo serviría para agasajar a dictadores.
El líder de la bancada del Partido Popular en el Parlamento Español y presidente de ese partido, Pablo Casado Blanco, criticó el miércoles al presidente del gobierno, el socialista Pedro Sánchez, porque su viaje a Cuba le da legitimidad a la dictadura de La Habana.
Se va usted mañana a Cuba a agasajar dictadores en vez de pedir libertad y democracia allí y en Venezuela.
En la primera visita de un jefe de gobierno español a Cuba en 32 años, Sánchez llega a La Habana este jueves para una estancia de 24 horas, durante las cuales no tiene planes de reunirse con ningún opositor. Sin embargo, va a inaugurar con el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel un foro empresarial en el Gran Hotel Packard que Estados Unidos acaba de incluir en su lista negra porque lo administran la firma española Iberostar y la cubana Gaviota, que se subordina a las Fuerzas Armadas.
Con todas estas cosas que tienen que mejorar, para los del que nos mejoran a nosotros.
Las instalaciones de lujo del Packard contrastan con las viviendas y las calles de los alrededores. Lo más triste, como dijeron algunos vecinos a la agencia de noticias Cubanet, es que sienten que el hotel los beneficia porque al fin está mejorando el servicio de agua en el barrio.
Hemos visto que hemos progresado un poquito.
Mejoró la calle.
Mira la calle, mira, tiraron asfalto.
Yo vivo toda mi vida aquí y yo no la había visto nunca así como ahora.
De hecho, el verdadero objetivo de la visita de Sánchez es normalizar y profundizar las relaciones con el régimen cubano. Lo acompañan 24 empresarios españoles, como si Madrid hubiera olvidado que, aún después de perdonarle a Cuba una deuda de 2.280 millones de dólares, como reporta el diario El País, La Habana ya empezó nuevamente a dejar de pagar algunos préstamos. Para Radio Martí, José Antonio Évora.
Por su parte, el líder del también partido opositor español Ciudadanos, Albert Rivera, dijo que Sánchez mintió cuando dijo que defendería los derechos humanos en su visita a Cuba. Rivera declaró a Televisión Española que la defensa de los derechos humanos pasa por reunirse con los opositores cubanos. El líder de Ciudadanos afirmó que no se pueden defender los derechos humanos si no se escucha a la otra parte de la población, a los que son perseguidos por defender la libertad. Y el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, considera que su visita a Cuba ha servido para romper definitivamente el hielo de la relación política bilateral y ahora espera un nuevo paso, la visita el próximo año de los Reyes de España. Algo más de 24 horas estuvo Sánchez en La Habana para acabar con un largo periodo de 32 años sin que un jefe del gobierno español lo hiciera con carácter oficial y para protagonizar una intensa agenda durante la que el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel quiso acompañarle en un gesto de deferencia a su invitado.
La invitación ya estaba sobre la mesa por parte de Cuba y Sánchez dijo que el presidente cubano acogió de forma muy positiva que se pueda concretar ese esperado desplazamiento. Y a las 12:10, vamos a hacer un recorrido por las noticias de los Estados Unidos. Aunque algunos de los incendios en California ya han sido controlados, aún hay más de 500 desaparecidos y detrás de cada familia damnificada historias que relatan milagros de supervivencia. Jacopo Lucci tiene el informe.
Los incendios en California han sido casi totalmente controlados y después de las lluvias de los últimos días, los residentes se preparan para posibles inundaciones repentinas. El saldo de las víctimas mortales hasta este viernes había alcanzado la cifra de 84 personas y los desaparecidos aún son más de 500. Quienes pudieron escapar a la furia de las llamas ahora regresan a sus hogares. Sparky Greeny, uno de los residentes de Malibu, relató que durante el Woolsey Fire lo intentó todo para salvar su casa de las llamas, quedando incluso a un paso de la muerte.
Me encontré en medio de una tormenta de fuego y no podía respirar. Volví a mi lugar de refugio en esta roca solo para respirar. En ese momento me senté allí y pensé, wow. Así es como sucede. Y luché contra el fuego hasta que no tuve más agua.
En ese momento, el señor Greeny no vio más salida.
Me metí en mi coche y huí. Mis córneas se quemaron y realmente no podía ver. Realmente no podía tener mis ojos abiertos. Conduje por el camino hasta cierto punto, no muy lejos. Había fuego por todos lados, una gran nube de humo y no podía ver qué había más allá. Veía llamas, así que retrocedí por la carretera.
Milagrosamente, Greeny se salvó. Su hijo lo había dado por muerto hasta que lo vio bajar de la colina donde estaba su hogar.
Dije, ¿qué demonios estabas haciendo? Y mi papá se echó a llorar. Es que él lo perdió todo, había luchado hasta el final. Hasta los bomberos se sorprendieron de que estuviera vivo después de haber visto los destrozos.
Ahora, para sobrevivientes como la familia Greeny, solo hay un camino para salir adelante. Reconstruir y tratar de volver a la normalidad.
Y el presidente Donald Trump amenazó con el cierre de la frontera sur de los Estados Unidos y las tensiones se elevan en los puntos de ingreso por la llegada de las caravanas migrantes. Bricio Segovia tiene los detalles.
Más de 6.000 migrantes de las caravanas esperan ya en la frontera para entrar a Estados Unidos, según las autoridades. La cifra sigue creciendo y México ha vivido algunos episodios de tensión desde la llegada de los centroamericanos. Y el presidente Donald Trump amenazó este jueves con cerrar la frontera sur por completo.
Si se vuelve incontrolable, si alcanza un nivel que nos lleva a perder el control o si empieza a haber heridos, cerraremos la entrada al país por un periodo hasta que retomemos el control.
Y en tal caso, el presidente ha autorizado el uso de la violencia a los cuerpos de seguridad.
Si deben hacerlo, van a tener que usar una fuerza letal. He dado mi visto bueno.
Sin ofrecer pruebas, el mandatario justifica su decisión en el perfil que asegura tienen algunos de los migrantes.
Estamos lidiando con al menos 500 delincuentes importantes y no voy a dejar que se aprovechen de nuestros militares.
De momento, México está asumiendo el grueso de la responsabilidad de las caravanas. Sin embargo, Trump volvió a presionar al país vecino con amenazas.
Cerraremos la frontera y eso quiere decir que México no venderá sus vehículos en Estados Unidos hasta que esté abierta.
Bricio Segovia, Washington.
Y a las 12:13, pues vamos a hacer contacto con Cuba y con José Daniel Ferrer de la UNPACO, allá directamente en Santiago de Cuba, que nos va, bueno, vamos a conversar y a recoger su opinión y la opinión de los miembros de la UNPACO y otros opositores y disidentes cubanos sobre la recién visita del presidente español a Cuba, Pedro Sánchez. Nos escucha, José Daniel, ¿cuál es la opinión que o el sentir que han recogido ustedes de esa visita, de todo lo que sucedió ahí, ¿no?
Sí, mira, primero gracias por invitarme al noticiero. Saludos a los oyentes. Mira, los opositores sabemos que Pedro Sánchez vino a Cuba. La mayoría del pueblo lo desconocen y se dieron cuenta siquiera de ello por dos razones. Uno, porque el régimen Castro comunista, a pesar del favor que le hizo Pedro Sánchez, presidente del gobierno español, viniendo a Cuba en visita oficial luego de 32 años de que Felipe González estuviese en el país, a pesar de eso, los medios de prensa controlados por la tiranía le dieron muy poca importancia a la visita, a pesar de que el socialista español en buena medida los favorece, ellos ni agradecidos fueron. Y segunda razón por la que la población no se entera. Las personas acá andan desde bien temprano en la mañana, así se le va el día, así consumen toda su semería buscando el sustento, tratando de solucionar la inmediata subsistencia. Pedro Sánchez, para los disidentes cubanos, para los demócratas, vino, repito, a hacerle un favor al régimen, y el régimen ni siquiera eso tuvo en consideración. Mandaron al viceministro de Relaciones Exteriores, Rogelio Sierra, a recibirlo al aeropuerto. Ni siquiera el ministro, ni siquiera Díaz-Canel tuvo, ¿no?, un gesto hacia él de irle a recibir al aeropuerto cuando había ido a recibir hacía muy poco tiempo a médicos de los que están retirando de Brasil. Esta es una visita comercial y hasta en eso pierde Pedro Sánchez y perderán nuevamente los empresarios españoles. ¿Por qué? Porque el régimen cubano anda siempre desesperado buscando dinero fresco y se endeuda, luego no paga a esos empresarios. 300 millones adeuda el régimen cubano con empresarios españoles. ¿Qué quieren? Más empresarios españoles para pagar la deuda, para hacer negocio, para pagar la deuda. Al final no terminan de pagar la deuda y se endeudan con los próximos empresarios. Eso es lo que ha sucedido. Pedro Sánchez no se reunió con la oposición, dice que tuvo un encuentro con representantes de la sociedad civil, y no voy a decir que no lo sean, pero no es la sociedad civil verdaderamente independiente que trabaja de manera seria, comprometida por la libertad, la democracia, el respeto a los derechos humanos y las libertades económicas que España necesita que se defiendan en todas partes. Todo gobierno democrático, todo político que esté a favor del desarrollo, del progreso de las naciones, necesita de que se respeten los derechos humanos, debe abogar porque se respeten los derechos humanos y las libertades económicas. Y eso no está sucediendo en Cuba. Tenemos una férrea dictadura a quien Pedro Sánchez le hizo un buen favor a cambio de casi nada, por no decir nada.
José Daniel, lo que es interesante lo que estabas diciendo, que el régimen pues no le puso mucha importancia a Pedro Sánchez. La prensa oficial fue muy poca, no lo fue a recibir Díaz-Canel. ¿A qué obedece? ¿A qué tú crees que obedece eso?
A que por suerte Pedro Sánchez mantuvo, ¿no?, cierta compostura, es decir, mantuvo cierto comportamiento que molesta al régimen. Al régimen no le basta con pequeños favores políticos, con ciertas visitas que de una u otra manera le favorezcan. Al régimen no le basta con que le traigan empresarios a hacer negocio. El régimen quiere más. El régimen hubiese querido de Pedro Sánchez que al venir a Cuba por estos días hubiese rendido honores a el dictador fallecido Fidel Castro. El régimen siempre espera de que sus amigos, a quienes consideran verdaderos amigos, se comporten como se comportaba el difunto Chávez, como se comporta Evo Morales, como se comportaba Rafael Correa y como se comporta Nicolás Maduro. Al no hacerlo así, pues el régimen queda molesto. No vino a la piedra donde dicen que están las cenizas del tirano fallecido, y eso nunca es agradable para una tiranía que tiene una mentalidad de la edad de piedra, una mentalidad totalmente retrógrada y siempre quiere más de lo que un político del mundo democrático, aun cuando tenga cierta simpatía ideológica con el régimen, estaría dispuesto a dar. Pedro Sánchez, me imagino que puede resultar torpe, pero no idiota. No iba a suicidarse de la manera en que el régimen busca que se suiciden sus visitantes cuando vienen a Cuba.
Bueno, recuerda que en España él fue criticado y fue advertido por varios diputados españoles de lo que era Cuba y de lo que tenía que hacer, de que lo que esperaban que ellos quisiera en Cuba, ¿no? Que hablara de los derechos humanos y todo eso. Y aparentemente, pues esa no es la postura que quieren escuchar en Cuba, ¿no? Es lo que.
Por supuesto. Tanto el Partido Popular como Ciudadanos estuvieron insistiendo constantemente que va a un régimen tiránico, y más cuando Pedro Sánchez anda en una cruzada muy enérgica contra todo rastro vestigio del franquismo en España. Pedro Sánchez quiere estar exhumar los restos del dictador Francisco Franco, y toda la dictadura, sea cual sea su sello ideológico, son perversas, son malas, violan derechos humanos, atentan contra la dignidad humana. Y Pedro Sánchez, repito, venía a hacer negocio, pero no estaba dispuesto a suicidarse políticamente con tantas advertencias que ya había recibido
de los populares y de Ciudadanos. Si él llega a ser lo que el régimen hubiese querido de él, entonces la situación de Pedro Sánchez hubiese sido bastante difícil durante unos cuantos días al regreso suyo a España, con la pregunta, con lo que le hubiesen formulado allí en el Congreso de los Diputados sus opositores políticos. Esa es la ventaja de la democracia, que obliga a los políticos a mantenerse dentro de cierto marco, de cierto cauce, aun cuando quisiesen ir más allá. Si recordamos a Félix Varela, decía que todos los gobernantes desearían no poder tener poderes excesivos, poder tener controles, estoy parafraseándolo, lo han dicho mucho, tener controles, poderes excesivos. Pedro Sánchez lo quisiera, y como socialista, como buen socialista, pues estoy seguro que quisiese mucho más poderes que lo que tiene en España. Me imagino que en buena medida comparte cierto pronunciamiento de su aliado Pablo Iglesias de Podemos.
Bueno, se espera, como dije anteriormente, ¿no? Él tuvo una fuerte crítica en España antes de salir y le reclamaron mucho a Pedro Sánchez, pero ¿tú crees en el futuro que Pedro Sánchez pues se haya llevado una impresión no muy buena de Cuba tras haberlo comprobado y vivido en persona, lo mismo que le habían advertido allá en el Parlamento Europeo?
Pues claro, incluso se debe estar diciendo hasta dónde la ingratitud de estos individuos no generan, no piensan, no analizan ni siquiera el mundo en que viven y se comportan de la manera en que se comportaron conmigo, pues, ¿qué puedo yo pensar, qué puedo yo hacer con esta gente? Viene, sobre todo, repito, con la agenda económica y que se lleva muy poco también, porque el régimen trata de vender una imagen, un clima de apertura, de reforma, de una nueva constitución que prioriza la cuestión de la inversión extranjera. Pero es un régimen unipartidista donde no hay división de los poderes del Estado y que siempre va a actuar arbitrariamente y que va a usar al empresario extranjero y al cuentapropista nacional según sus intereses y conveniencia del momento. Y todo eso tiene que haberlo comprobado, tiene que haberlo visto, sentido, ¿no?, en el ambiente en que se movía. Por lo tanto, creo que por muy aliado que pueda seguir siendo el régimen desde Europa, su comprometimiento a favor del régimen va a ser mínimo.
Claro. Lo que pasa es que, bueno, ni hablar de ustedes, de la oposición y de la disidencia, aunque él no habló mal de la nunca, o sea, no tocó el tema, ¿no? Durante en España se lo preguntaron, se lo dijeron, pero bueno, él no tocó el tema de la disidencia ni la oposición, nunca tampoco dijo que se iba a reunir con la disidencia y la oposición, pero para los el mensaje que está enviando Pedro Sánchez, bueno, para ustedes ya sabemos, pero para los empresarios españoles que tiene y que ha dicho que va a seguir empujando la inversión española en Cuba. Y el mensaje que manda Cuba, pues, es adverso, ¿no?
Sin duda, pero te digo algo más. Pedro Sánchez y todo mandatario del mundo libre democrático, ya sea de Europa o de América o de Asia o Oceanía, que venga a Cuba y acepte una serie de condiciones que pone el régimen cubano a sus visitantes, que acepten esas condiciones indignas por el hecho de garantizar negocio, hacen muy mal negocio. ¿Y por qué lo digo? ¿A quién le ofreció más el régimen que en materia de negocio que a Barack Obama, que a los Estados Unidos? El régimen llora, anhela hacer negocio con Estados Unidos. Y Barack Obama, más allá de si fue positiva o no fue positiva, si somos partidarios o contrarios a que haya venido a Cuba, lo cierto es que Barack Obama no le aceptó sus condiciones y se reunió con virilidad, con firmeza, con la oposición pacífica y dio un discurso que le dolió en lo más profundo desde al difunto Fidel Castro hasta el último partidario del sistema en Cuba. Entonces, cuando Pedro Sánchez o cualquier otro acepta estas condiciones, se ponen automáticamente en una posición de mínimo respeto hacia sí mismo ante una dictadura. Porque a Barack Obama sí porque a mí no, desde ese punto, con ese argumento es para que le dijese, bueno, dices tú que Estados Unidos es tu enemigo y Estados Unidos le permitiste esto, aquello y lo otro y seguiste llorando sus negocios. A mí no me lo permite, pues no voy, no hay negocio. Y el régimen cedería, se ponen ellos mismos en una posición indigna y débil, penosa para ellos como mandatarios de naciones fuertes desde el punto de vista político y económico en el mundo libre.
Oye, José Daniel, la UNPACO pues hizo una petición ante la Corte Penal Internacional. Háblanos de eso, ¿de qué se trata?
Sí, cómo no. Estamos acusando ante la Corte Penal Internacional a través de dos vías. Una vía a través de la Fiscalía, de la Fiscal de la Corte Penal Internacional, y esta vía es acusando al régimen cubano de explotar a los profesionales de la salud y a los profesionales también de la educación, del deporte, que mandan como esclavos modernos a trabajar a otras naciones. Legalmente podemos hacerlo por esta vía en cuanto a este tipo de explotación que el régimen practica con los profesionales. La otra vía es ante el Consejo de Seguridad y es por crímenes de lesa humanidad, por los asesinatos ocurridos incluso en prisiones, por la tortura, la golpiza, por la persecución constante, por las desapariciones forzosas, aunque sean de carácter temporal. Esto ante el Consejo de Seguridad. Sabemos que ante el Consejo de Seguridad no prosperaría porque tendrían siempre el apoyo de Rusia y China, pero el solo hecho de que estemos haciendo visible ante el mundo una serie de crímenes que a veces, por muy conocidos, se mencionan poco porque se cree que ya se ha hablado suficiente y nunca es suficiente cuando el que protagonizó esos crímenes continúa cometiendo graves violaciones a los derechos humanos y sigue explotando a toda una nación. Esto lo empezamos precisamente en víspera de la visita de Pedro Sánchez a Cuba y lo hicimos en esa fecha porque queríamos visualizar ante la prensa española y lo logramos muy bien. ABC, La Razón, La Vanguardia, Televisión Española estuvieron cubriendo en nuestra conferencia de prensa acusando al régimen cubano. La UNPACO parte de la siguiente tesis. Tenemos que combatir al régimen en todos los escenarios, en todos los campos, en el barrio, en la cuadra, en el campo, en el pueblo, en la ciudad, por toda Cuba, levantando pueblo, educando pueblo, entrenando pueblo a luchar de manera pacífica, pero firme y decidida por la libertad, la democracia y el respeto a los derechos humanos. Pero tenemos que hacer visible cada vez con más fuerza ante el mundo los crímenes de la dictadura, la triste realidad del pueblo cubano, todo lo que el régimen sigue haciendo en contra del pueblo cubano y en contra de otros pueblos, porque Venezuela, Nicaragua y otros millones de latinoamericanos vienen sufriendo falta de derechos, falta de libertad, opresión, tortura, cárceles, precisamente por el mal consejo, el mal ejemplo y los individuos que manda el Ministerio del Interior a asesorar para torturar y reprimir a personas en estos países que acabo de mencionar. Bueno. Todo esto queremos hacerlo avanzar cada vez con más fuerza.
Gracias, José Daniel, por tu participación aquí en el noticiero de este domingo del mediodía. José Daniel Ferrer, el líder de la UNPACO allá en Cuba y hablándonos de la petición que presentaron. Hacemos una pequeña pausa y volvemos. Y a las 11:28 continuamos con más informaciones de América Latina. El diputado opositor Williams Dávila aseguró a la agencia EFE que la guerrilla comunista colombiana del Ejército de Liberación Nacional, ELN, ejerce control territorial en los estados venezolanos de Bolívar y Táchira, al tiempo que acusó al gobierno izquierdista de Nicolás Maduro de complicidad con este grupo subversivo armado.
Dávila señaló en una conversación telefónica con EFE que en Venezuela hay presencia de grupos guerrilleros colombianos, específicamente en bloque del ELN, conocido como Las Pelusas, que dijo no desea negociar la paz con el gobierno del presidente colombiano Iván Duque.
Y ejercen los guerrilleros control territorial, que es el más grave, añadió el legislador de la Asamblea Nacional de Venezuela. Dávila relató que a principios de agosto pasado, cuando junto a otros 5 diputados visitó la isla de Anacoco para proclamar la entera soberanía de Venezuela sobre este territorio, en vista del reclamo limítrofe de Guyana, fue detenido por una patrulla de miembros del ELN armados con fusiles, pistolas y cuchillos.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Con 30 minutos entramos en la segunda parte del noticiero del mediodía de Radio Martí y lo hacemos con los titulares. Presentan caso de prisionero político cubano ante el Alto Comisionado de Naciones Unidas.
Siguen las críticas sobre la pasada visita del presidente del gobierno español a Cuba.
Reclama Donald Trump a México para que detenga las caravanas.
Diputado opositor en Venezuela asegura que guerrilla del ELN controla territorios en varios estados del país.
Los dueños de un canal de televisión en Nicaragua fueron amenazados de muerte.
Y aviones de combate sirios atacaron zonas en manos de los rebeldes del norte del país.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos y a continuación más informaciones sobre el tema de Cuba.
Residentes de un reparto de la ciudad de Santiago de Cuba se encuentran indignados pues llevan años atravesando por aguas albañales para llegar a sus viviendas. Así se lo manifestaron al sitio digital Cubanet. Grisel González tiene los detalles.
Los vecinos del barrio Los Pinos, en Santiago de Cuba, viven con las calles inundadas desde hace décadas. Son aguas contaminadas y cuando llega la época de lluvia se agudiza. Muchos no pueden utilizar sus baños por la tupición.
Esta situación que usted ve aquí la hemos tenido, ya le digo, desde hace años. Mi hija tiene 22 años, tengo un nieto de 5 años, que ahora lo tengo enfermo con falta de aire, broncolitis y todas esas cosas, debido a esta humedad. Estos vecinos, esta parte, cuando viene este tiempo, se mantienen en estas aguas. Estas casas, estos vecinos tienen que salir con botas.
Como muestra el video, hasta los niños caminan por esas aguas albañales.
Ahí había una vivienda que desbarataron. La señora de ahí falleció debido que era diabética, metió el pie, se lo amputaron.
Los afectados dicen que ven la repercusión de vivir rodeados de aguas estancadas y contaminadas en la salud de sus hijos. Una enfermera local le dijo a Cubanet que se reportan casos de cólera, dengue y otras enfermedades, todas vinculadas al agua sucia. En más de 30 años de la misma situación, se han hecho las denuncias a las entidades pertinentes. Grisel González, Noticiero Televisión Martí.
Y una familia opositora residente en Holguín denunció el asedio policial en los alrededores de su vivienda durante la noche del viernes. Ana Iris Miranda Leiva dio detalles a Radio Martí de lo ocurrido.
Aproximadamente como a las 5:30 de la tarde empezó a aglomerarse varias personas en la esquina de la vivienda. Nosotros desconocemos que parece que son de algunos barrios. Sabíamos que era de los grupos de respuesta rápida porque con indolencia, con hostilidad, con gestualidad provocativa, se agarraban los genitales. En la esquina de Peralejo se agruparon varias personas que sí las conocemos de los violentos grupos de respuesta rápida. También llegó una patrulla porque en la esquina se paró primero una mujer policía, pero en lo que fueron aumentando las horas, se fue aglomerando aproximadamente de 25 efectivos o más de las seguridades del Estado, entre seguridad del Estado y policía. Nosotros no sabemos el por qué el fuerte asedio al dispositivo militar duró aproximadamente hasta las 12 de la noche y mi hermano pudo tomar evidencia del asedio y uno de la seguridad del Estado, un represor, metió la mano por la ventana para agarrarle, quitarle el móvil y hasta tuvimos unas palabras y todo.
Presos políticos, integrada por Maidolis Leiva y sus hijos Fidel Batista, así como las gemelas Ana Iris y Adairis Miranda, han sido víctimas de agresiones por parte de las brigadas de respuesta rápida en esa localidad. Todos pertenecen al movimiento Cubano Reflexión.
Por otra parte, el movimiento Damas de Blanco había enviado una misiva al presidente izquierdista español pidiéndole que en su viaje a la isla sostuviera un encuentro con la oposición. Sin embargo, durante la estancia del político en la isla, varias integrantes de ese grupo, entre ellas su líder, fueron arrestadas. Tras haber permanecido unas 2 horas arrestada arbitrariamente este viernes, la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, habló con Radio Martí sobre el caso.
Nosotros dirigimos una carta al presidente de España, Sánchez, para que nos dedicara, aunque sea 10 minutos, para que pudiera oír las voces de las personas que son reprimidas dentro de Cuba, que realmente la realidad podíamos decirse a nosotros y no el gobierno cubano. Y ni tan siquiera dijo si sí o no iba a aceptar un encuentro, y bueno, en menos de 24 horas solamente en Cuba. Aquí sigue todo igual. Realmente tenemos que darnos cuenta que vino con una delegación para negocios de empresarios. No le importó, al parecer, los derechos humanos. Y entonces, bueno, nada, todo sigue igual. La represión estando aquí está sitiadas las casas de Damas de Blanco, la sede nacional, están deteniendo Damas de Blanco, las están liberando. Con el caso de Mayelín Peña Buyaín, la liberaron ayer en un lugar inhóspito, en un cañaveral a 8 kilómetros de su casa a las 9 de la noche. Y entonces, bueno, en fin, aquí todo sigue igual, y quien tenía esperanza de que realmente iba a cambiar algo con la presencia del presidente de España, pues estaba engañado. Aquí nada ha cambiado, ni va a cambiar tampoco.
Y los artistas Mauri Pacheco, Luis Manuel Otero Alcántara, Yanelis Núñez y Javier Moreno fueron liberados después que habían convocado a una meditación colectiva titulada Arte y Libertad de Expresión. La artista Iris Ruiz ofreció los detalles de lo que ocurrió.
Bueno, mira, el Grupo de San Isidro había convocado a una meditación para el día de ayer a las 4 de la tarde, una meditación pública por el arte y por la libertad de expresión. Era un ejercicio cívico, pero espiritual a la vez, para las 4 de la tarde en el Vedado. Hubo un operativo donde empezaron a llevarse a todos los activistas, a la gente del Grupo de San Isidro, que iban para allá. Desde las esquinas de su casa, Mauri, por ejemplo, se lo llevaron a las 9 de la mañana, fue el primero que se llevaron, cuando él todavía ni siquiera iba para allá ni nada, se lo llevaron a él mismo, chancleta, como andado. Se llevaron a Yaneli y a Luisma, de allá de la casa de Yaneli, a Verónica y a Yacer, de la casa de ellos también, le plantaron agentes y patrullas y pagaron, se los llevaron. A Javier Moreno, el poeta, también, ya no se sabía dónde estaba nadie. Lo fueron soltando ya alrededor de entre las 9 y las 12 de la noche, le soltaron a Mauri, que fue también el último en salir.
Los artistas habían convocado a una meditación colectiva por la liberación de los raperos Michael El Osorbo y Pupito MC, a quienes el régimen pretende condenar con una causa de atentado. El evento estaba programado en uno de los espacios más concurridos por la juventud cubana, 23 y G, a las 4 de la tarde de este jueves.
Por otra parte, 2 opositores integrantes del partido Por la Democracia, Pedro Luis Boitel, fueron citados el jueves a la unidad de la policía de Colón, Matanzas, donde las autoridades le tomaron muestras de ADN. Así lo denunció a Radio Martí uno de ellos, el activista Francisco Rangel Manzano, quien presume que se les quiere aplicar la ley de peligrosidad predelictiva.
Ayer, el 22 de noviembre, fuimos citados a las 10 de la mañana, Carlos Olivera Martínez y Francisco Rangel Manzano Cuñada. Allí, pasados 2 minutos de estar allí en la policía del municipio de Colón, me llaman a mí de primero y me suben a un salón que tienen en la segunda planta de la policía de aquí de Colón. Me dijeron que tenían que me estaban haciendo un chequeo, que era una investigación policial. Y entonces allí me cortaron parte de mi cabello, me rasparon sobre las uñas de mis 10 dedos, me tomaron las huellas dactilares de las manos, de los dedos primero, después con las manos abiertas, y así me tuvieron ahí aproximadamente unos 15 o 20 minutos. Bajaron y lo mismo hicieron con Carlos Orlando Olivera Martínez. Le hicieron lo mismo. Donde después nos llaman para que firmaran el caso mío, que decían por un presunto delito de delincuencia. Y le dije, no, usted está en error. Yo no firmo eso. Yo soy opuesto al régimen como tal, pero delincuente no. Y nos estamos imaginando que ellos quieren aplicar el peligro. El activismo que hacemos está estorbando. Y hemos llegado a la conclusión que ellos lo que quieren es aplicar una peligrosidad. Cosa que, bueno, en el único lugar del mundo donde existe el peligro es en Cuba. Y yo creo que lo más peligroso que hay son ellos, es el régimen de los Castro.
Los primeros 200 médicos cubanos de los más de 8.000 que trabajaban en el programa Más Médicos en Brasil regresaron a Cuba, mientras igual número de galenos viajaron posteriormente. Según dieron a conocer varios medios de prensa, los profesionales de la salud cubanos llevaron en la bodega del avión televisores, cocinas, colchones y todo tipo de utensilios.
Por otra parte, por cierto, las redes sociales se han convertido en un arma de denuncia para los médicos cubanos en Brasil. Ante la avalancha de tweets y mensajes vía Facebook, el sucesor designado Miguel Díaz-Canel lanzó un escueto mensaje que ha sido ridiculizado en la Internet. Al respecto, Yoandy Castañeda recoge las declaraciones de un galeno cubano radicado en el exterior y de la doctora cubana Ana María Vargas, quien ya reside en los Estados Unidos.
La retirada de Cuba del programa Más Médicos ha generado un profundo malestar entre los profesionales de la isla que se encuentran en Brasil, quienes a través de las redes sociales, correos electrónicos y videos han manifestado su desacuerdo y preocupación con el cierre de dicho programa. El portal web Cubanet accedió a comentarios y declaraciones de los profesionales de la salud cubanos en Facebook, donde se expresan con total libertad y cuestionan la actitud del Ministerio de Salud Pública cubano. Varios doctores han dirigido cartas y mensajes a los jefes de sus misiones, incluso presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, pues muchos temen ser denunciados.
Estas personas, sobre todo las que enviaron la carta a Bolsonaro, estas personas van a sufrir consecuencias una vez que lleguen a Cuba, y que no se cometa el error de pensar, no se sabe quién fue quien envió la carta, no está firmada, la seguridad cubana sabe quién fue parte de esta carta.
Otro de los mensajes dice: aunque sea por primera vez, ojalá nos pagaran la mitad de nuestro salario. Lo anterior ha hecho que otros médicos cubanos que han abandonado la misión y hoy se encuentran en Estados Unidos aconsejen a sus colegas.
¿Por qué yo tengo que vivir como una esclava toda la vida, llevándole el dinero a los bolsillos de los buenos para nada del gobierno cubano, llenándole los bolsillos para que sus hijos viajen, para que sus hijos monten en yate, para que sus hijos se gasten el dinero que yo sudo, que me quito de mi salario para poder ayudar a mi familia?
Esta ola de mensajes, muchos de ellos remitidos al Twitter del sucesor designado Miguel Díaz-Canel, ha hecho que este respondiera con un escueto: ¿cuál es tu preocupación? Saludos. Este tuit en específico ha sonado a burla y falta de respeto y ha sido rechazado por la mayoría de los galenos cubanos en Brasil. Yoandy Castañeda, Televisión Martín.
El presidente Donald Trump dice que es hora de actuar para construir el muro en la frontera de Estados Unidos con México. Desde Washington informa Luis Alberto Facal. S3.
Los incendios en California han sido casi totalmente controlados y después de las lluvias de los últimos días, los residentes se preparan para posibles inundaciones.
Más de 6.000 migrantes de las caravanas esperan ya en la frontera para entrar a Estados Unidos, según las autoridades. La cifra sigue creciendo y México ha vivido algunos episodios de tensión desde la llegada de los centroamericanos, y el presidente Donald Trump amenazó este jueves con cerrar la frontera sur por completo.
Si se vuelve incontrolable, si alcanza un nivel que nos lleva a perder el control, o si empieza a haber heridos, cerraremos la entrada al país por un periodo hasta que retomemos el control.
Y en tal caso, el presidente ha autorizado el uso de la violencia a los cuerpos de seguridad.
Si deben hacerlo, van a tener que usar una fuerza letal. He dado mi visto bueno.
Sin ofrecer pruebas, el mandatario justifica su decisión en el perfil que asegura tienen algunos de los migrantes.
Estamos lidiando con al menos 500 delincuentes importantes y no voy a dejar que se aprovechen de nuestros militares.
De momento, México está asumiendo el grueso de la responsabilidad de las caravanas. Sin embargo, Trump volvió a presionar al país vecino con amenazas.
Cerraremos la frontera y eso quiere decir que México no venderá sus vehículos en Estados Unidos hasta que esté abierta.
Bricio Segovia, Washington.
El presidente Trump insiste en que es hora de actuar para construir el muro en la frontera de los Estados Unidos con México. Y Luis Alberto Facal, pues ahora sí nos trae el informe.
El presidente Donald Trump retomó el viernes el tema de la frontera de Estados Unidos con México, tuiteando que los demócratas y republicanos deben unirse finalmente con un gran paquete de seguridad fronteriza que incluye financiamiento para el muro. Es hora de actuar, agregó. Aunque a la idea se oponen muchos demócratas, quienes recientemente obtuvieron la mayoría en la Cámara de Representantes. Trump tuiteó desde su campo de golf en West Palm Beach, Florida. El jueves, Trump había advertido sobre la situación en la frontera sur mientras mientras respondía a preguntas de los reporteros, señalando las caravanas de los migrantes centroamericanos que se han estado abriendo camino hacia Estados Unidos, y advirtió que, y citamos, si descubrimos que llega a un nivel en el que perdemos el control o la gente empezará a lastimarse, vamos a cerrar la entrada al país por un periodo de tiempo hasta que lo tengamos bajo control. El mandatario también pidió al Congreso aprobar una reforma a la ley de justicia penal. Dijo que el líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, y el líder demócrata, Chuck Schumer, tienen una verdadera oportunidad para hacer algo muy necesario en nuestro país. El jueves, en el feriado del Día de Acción de Gracias, Trump envió buenos deseos a los militares estadounidenses que están de servicio en todo el mundo y respondió preguntas de la prensa, visitó una estación de la Guardia Costera y cenó en su club de Mar-a-Lago. Luis Alberto Facal, Washington.
Y organizaciones políticas incrementaron su labor de asistencia y asesoría legal a los migrantes que han llegado al paso entre Tijuana y San Diego. Su principal objetivo, convencerlos de que no intenten ningún cruce ilegal. Desde San Isidro, en California, reporta Jorge Agobián.
Por otra parte, el peso económico de seguridad que ha asumido Tijuana crece a medida que pasan los días debido a la llegada de multitudinarias caravanas de migrantes centroamericanos a Baja California.
Uno tras otro.
Venimos llegando hace poco.
Como Carlos Alfredo, cientos se bajan en Tijuana de buses facilitados por diferentes municipalidades mexicanas. Son los miembros de la caravana de migrantes centroamericanos quienes comparten un mismo objetivo.
A ver si conseguimos un trabajo aquí o pedimos el asilo allá al otro lado de Estados Unidos.
A medida que llega un gran número de los miembros de la caravana de migrantes centroamericanos que salieron de Honduras hace ya más de un mes, las autoridades locales en Tijuana han pedido apoyo al gobierno federal para recibir fondos que les permitan mantener las operaciones del albergue, así como proveer servicios de salud y alimentación.
Es urgente la intervención por parte del gobierno federal, hacer caso de las peticiones que hace tanto el gobernador del estado, Kiko Vega, como nuestro alcalde, Juan Manuel Gastelo, en su intervención, porque esta es una situación de tipo federal.
Según las cifras del ayuntamiento, hasta el miércoles en la tarde, un total de 4.361 migrantes de esta caravana ya se encuentran en Tijuana. 4.166 de ellos registrados en el albergue de la Unidad Deportiva Benito Juárez. En este grupo, 2.532 son hombres, 840 mujeres, 424 niñas y 370 niños. A ellos se suman otras 195 personas que fueron recibidas en 7 albergues de organizaciones civiles. Celia Mendoza, Tijuana, México.
Y sobre este tema y la asesoría legal a los inmigrantes que han llegado del paso de Tijuana, entre Tijuana y San Diego, y que hay organizaciones políticas que incrementan su labor de asistencia, sobre este tema nos amplía desde San Isidro, California, Jorge Agobián.
Con miles de inmigrantes centroamericanos esperando para entrar a Estados Unidos, la pregunta tanto en San Diego como en Tijuana es, ¿cómo lo harán?
¡Líbranos del mal, Señor!
Del lado estadounidense, una frontera blindada. Vigilancia extrema por aire y por tierra y una orden que no deja lugar a dudas.
Si tratan de entrar a nuestro país sin autorización, habrán violado las leyes de Estados Unidos. Serán detenidos, procesados y repatriados.
Pero a solo metros, al otro lado de la frontera...
La idea es ir al cruce. Tenemos que ir a presionarlo por fuerza a él para que lo dé la entrada.
Erly Aarón Juárez es hondureño y su caso, en apariencia, no cumple con los requisitos para que se le sea otorgado asilo en Estados Unidos. Aunque para algunos, no hay otra opción que pedir este beneficio, aún con la duda sobre el proceso.
A ver si el gobierno de Estados Unidos nos da asilo. Asilo político.
No es solo un deseo inmenso de construir un nuevo futuro, sino la desinformación lo que confunde aún más a los inmigrantes. Esta realidad, entre otras razones de carácter humanitario, impulsa a los voluntarios de la organización Border Angels en San Diego a brindarles orientación.
Las que piensan que califican por asilo, que vean los voluntarios, los abogados voluntarios que andan por ahí, para que platiquen con ellos. Ellos van a decir sí o no se puede.
Enrique Morones, fundador de esta organización, es consciente de que no todos aquellos que esperan un turno de atención en el cruce fronterizo tienen las mismas opciones, incluidos aquellos que marcharon o marchan en las caravanas. Él asegura que el número de voluntarios ha crecido en esta coyuntura y que todos ellos tratan de comunicar claramente las consecuencias.
Porque algunos han dicho, pues voy a tratar de cruzar por el desierto. No lo hagan, no lo hagan. Sabemos que están desesperados, pero no podemos permitir que hagan esto porque es algo muy peligroso, pero si desean hacerlo, lo van a hacer.
Más de 4.000 inmigrantes se encuentran del otro lado de la frontera estadounidense. La mayoría de ellos, a pesar de las medidas impuestas por el presidente Donald Trump para disuadirlos, mantienen firmes sus intenciones de arriesgarlo todo por la vida que sueñan en Estados Unidos. Soy Jorge Agobián, de La Voz de América, desde San Isidro.
Y a las 12:50 minutos hacemos un recorrido por las noticias de América Latina. El canal de televisión 100% Noticias denunció que sus dueños Miguel Mora y Verónica Chávez fueron amenazados de muerte por la policía de Nicaragua.
Mora y Chávez fueron amenazados de muerte por un oficial de la Dirección de Operaciones Especiales, DOE. Ambos fueron retenidos en el kilómetro 13 de la carretera a Masaya, denunció el canal.
La amenaza ocurrió cuando los agentes terminaban de revisar el automóvil en que se desplazaban y examinaban sus documentos de acuerdo con la denuncia.
Al preguntar Mora si se trataba de una amenaza de muerte, el policía respondió, «Tus días están contados», detalló el dueño de la empresa televisiva.
Por otra parte, el exdiputado hondureño Juan Antonio Tony Hernández, hermano del actual presidente de ese país, Juan Orlando Hernández, fue arrestado en el Aeropuerto Internacional de Miami por causas desconocidas y luego trasladado a Nueva York.
Aunque no hay confirmación oficial, se cree que la detención podría estar vinculada con denuncias de narcotráfico. La Casa Presidencial de Honduras emitió un comunicado confirmando el arresto del hermano del mandatario.
Ante rumores de que el exdiputado tenía nexos con actividades delictivas, el presidente Hernández dijo en el año 2016 que nadie está por encima de la ley, según el documento, pero cada cual tiene también el derecho a la presunción de inocencia.
En marzo del año pasado, cuando era diputado, Tony Hernández rechazó las acusaciones que hizo el narcotraficante Devis Leonel Rivera en una corte de Nueva York, según las cuales lo sobornó para que el gobierno hondureño agilizara el pago de una empresa del cartel de los Cachiros.
Y el presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, será sometido a una cirugía para retirarle la bolsa de colostomía en el próximo año, en el 2019, tras haber sido herido de una puñalada en un atentado durante las elecciones. Así lo informó el viernes el equipo médico que lo atiende en Sao Paulo. La agencia AFP tiene los detalles.
El presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, será sometido a cirugía para retirarle la bolsa de colostomía en 2019. Así lo informó el viernes el equipo médico que lo atiende en Sao Paulo. La cirugía estaba prevista para el 12 de diciembre, pero el equipo decidió postergar la realización del tránsito intestinal. El paciente será evaluado en enero para definir el momento ideal de la cirugía, pues los exámenes de imagen aún muestran inflamación del peritoneo y un proceso de adherencia en las asas intestinales. Bolsonaro llegó al hospital para realizarse exámenes de rutina previos a la cirugía. Luego regresó a Río de Janeiro. El líder de ultraderecha fue apuñalado en el abdomen el 6 de septiembre durante un mitin en el estado de Minas Gerais, al sureste de Brasil. Cuando aún estaba en campaña electoral, se le realizaron dos procedimientos quirúrgicos y permaneció 23 días en el hospital. Su agresor fue detenido.
La ruptura de las relaciones diplomáticas entre Israel y Venezuela en 2009 no ha sido la razón para que los venezolanos descarten Medio Oriente como un destino para rehacer sus vidas. Nuestra colega Laura Sepúlveda recorrió recientemente las calles de Jerusalén y encontró historias de profesionales que forman la diáspora de cerebros fugados de Venezuela.
Pese a que el gobierno de Venezuela dice que en este momento el país no vive una crisis humanitaria, sino que se trata de un falso positivo, eso no es lo mismo que piensan los venezolanos que se encuentran aquí en Israel.
Los que quedan en Venezuela son las personas que de verdad no pueden salir porque de repente no tienen la suficiente capacidad económica para comprarse un pasaje o algo por el estilo.
Esa es la visión de Gabriel, un profesional en mercadeo que hace menos de 6 meses llegó a Israel. Ahora se gana la vida haciendo mantenimiento a piscinas en un hotel. Aunque el idioma le ha dificultado ejercer su carrera, asegura este, donde reconstruye su hogar, es un país que le ofrece mejor calidad de vida.
En un mes en Venezuela, yo creo que yo no llegaba ni a los $10. Acá en un mes mi contrato es de 5.300 shekels, eso es aproximadamente $1.800 más o menos.
Ese salario le permite enviar dinero a sus familiares que quedaron en Venezuela. Lo que ganaba en su país, asegura, no le alcanzaba ni para hacer mercado. Peor aún, según la experiencia para otros venezolanos, vivir bajo condiciones indignas.
Venezuela llegó al punto de no tener papel toilette, ¿me entiendes? Es algo que es súper humillante.
Marco emigró hace 12 años de su país y es parte del cada vez mayor número de cerebros fugados de Venezuela. También lo es Rivka Love, quien hace comunidad en Israel.
Al estar afuera, por eso nos buscamos los venezolanos entre nosotros, para apoyarnos, ayudarnos y seguir como esa línea que recordamos y que conocemos de nuestra comunidad en Venezuela y la queremos continuar afuera también.
Según cifras del gobierno israelí, la inmigración de venezolanos en 2015 fue de 111, duplicando la cifra de 2012 y la tendencia va en ascenso. La mayoría de ellos forman parte de una creciente fuerza laboral altamente cualificada que alimenta el fenómeno de la fuga de cerebros en Venezuela. Laura Sepúlveda, Voz de América, Jerusalén, Israel.
Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea aprobaron el acuerdo de retirada del Reino Unido de la Unión Europea, que estipula las condiciones del divorcio entre ambas partes, así como la declaración sobre sus futuras relaciones.
Así lo ha confirmado el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, poco más de media hora después de iniciada la cumbre, tras la luz verde de los países de la Unión Europea, un formalismo después de las arduas negociaciones de los últimos días en torno a Gibraltar y las exigencias pesqueras de Francia, el acuerdo entra ahora en su momento de la verdad. Debe ser ratificado por el Parlamento británico en diciembre y a posteriori por la Eurocámara, que prevé votarlo en febrero y marzo, según ha adelantado su presidente Antonio Tajani. El político italiano ha advertido de que cualquier extensión del periodo de transición deberá contar con el visto bueno del Parlamento.
Y aviones de combate sirios atacaron áreas en manos de rebeldes en el norte de Siria por primera vez en semanas, mientras que más de 100 personas eran atendidas en hospitales después de que un supuesto ataque químico por parte de las fuerzas rebeldes en la ciudad de Alepo, así informaron las autoridades sirias.
La oleada más reciente de bombardeos y ataques aéreos en el norte de Siria es la violación más seria a la tregua lograda por Rusia y Turquía, que durante los últimos 2 meses generó una cierta calma en el norte del país. Los rebeldes, quienes han negado haber perpetrado los ataques químicos, acusaron al gobierno de intentar socavar el cese al fuego. El Observatorio Sirio por los Derechos Humanos, con sede en Gran Bretaña, y la agencia de noticias TICA, un colectivo de activistas, dijeron que los aviones de combate del gobierno atacaron áreas en manos de rebeldes en el occidente y sur de la ciudad de Alepo.
Y el escritor hispano-peruano Mario Vargas Llosa aseguró que sería una vergüenza que Uruguay concediera el asilo a Alan García, expresidente peruano investigado por presunta corrupción en su segundo mandato y que ha llegado, se ha declarado perseguido político ante la Embajada Uruguaya en Lima. No está siendo investigado por sus ideas y actuaciones políticas, sino por delitos tan comunes como recibir coimas. Hacemos una pausa y volvemos.
La emisora Radio Darío de la ciudad de León, en el oeste de Nicaragua, denunció la detención de 2 de sus trabajadores por parte de la policía local.
Explican que en la mañana de este viernes un vehículo con trabajadores de la radio fue detenido por la policía local cuando hacían un trabajo publicitario. Se trataría del conductor del carro, Omar Alejandro López Lorio, y su acompañante, Eduardo Patricio Amaya.
Directivos de la emisora explican que las autoridades siguen sin dar ningún detalle de la razón de la detención. Indican que la situación se da en medio de una ola de represión y persecución del régimen de Ortega.
Y así llegamos al final de la emisión del noticiero de las 12 del mediodía de este domingo 25 de noviembre del año 2018. En los controles, Raúl Tápanes, en la producción, Armando de Armas. Y fuimos sus voces informativas, Yolanda Huerga y este servidor, Damaso Rodríguez.